Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable pueblo. Como siempre decimos, no hay en América ningún pueblo tan sufrido, tan maltratado, tan olvidado que el pueblo cubano. Es muy difícil que existan cosas, algún hecho positivo en la Cuba del Castro comunismo, con esa mezcolanza, no desde ahora, desde hace muchos años, de la droga. Es un régimen, como se ha definido muchas veces, es un régimen de una vinculación profunda con el narcotráfico. Pero en fin, un colega aquí en la ciudad de Miami, columnista del periódico Nuevo Herald, Jorge Dávila Miguel, ha publicado un artículo en dicho periódico interesantísimo. El título, ustedes valorarán por el solo título, la barbaridad canallesca a la que está sometido el pueblo cubano. Dice el título: en Cuba, 127 condenados a 1916 años de cárcel en total. Esto parece increíble, pero no, bajo el comunismo no hay nada increíble. En Cuba, repito, 127 condenados a 1916 años de cárcel en total. Me voy a permitir leer algunas líneas de este extraordinario artículo de este colega. Comienza el artículo diciendo que 127 cubanos han sido condenados a 1916 años de prisión por participar en las protestas populares del 11 y 12 de julio pasado. Se incluye a dos menores de 18 años. En fin, condenar a menores es ya costumbre del régimen castrocomunista. Y dice además Jorge Dávila: estremecen los casi 2.000 años de condena, 2.000 años de condena a los acusados. Y uno se pregunta sobre si dichos procesos judiciales fueron amparados por una apropiada ética judicial, un debido proceso, imparcialidad de los jueces y, sobre todo, la impecabilidad de los abogados defensores en efectiva protección de sus clientes. Y ya termino. Termino haciéndose el autor del artículo esta pregunta. ¿Se conocen los nombres de dichos abogados defensores? ¿Se les podrá preguntar cómo fue el proceso a su cliente? Ese es Cuba. Que el Partido Comunista muestre algún éxito, no solamente en el carácter económico, que no es secundario, es fundamental también, algún éxito que contribuya a la felicidad del pueblo cubano. Javiano, ¿qué está pasando con el turismo en Cuba?
Bueno, hay un artículo aquí de Rafaela Cruz que dice: a más hoteles, menos comidas en Cuba. Y Díaz-Canel se sorprende. Bueno, Díaz-Canel se sorprende porque él tiene una mansión, vive sin carecer de nada, y todos sus amigos y sus familiares y sus acólitos pues viven de forma similar. Pero resulta que el país, un país que tiene hambre, no puede invertir 13 veces más en hoteles que en la agricultura. Eso es inmoral, y no solamente inmoral, sino que realmente está diciendo que no le importa para nada la situación del pueblo. No le importa, se han pasado la vida hablando de que dicen que el comunismo que ellos crearon, dicen haber hecho una revolución para garantizar la dignidad plena del hombre. Están levantando modernos hoteles, mientras el país se pulveriza a ritmo de tres derrumbes diarios. Más de 200.000 viviendas esperan reparación por afectaciones climáticas y más de 100.000 siguen con piso de tierra. Miles de cubanos sobreviven albergados en condiciones subhumanas y miles de habaneros se juegan la vida habitando las casi 700 edificios oficiales declarados en estado crítico. Y este señor todavía se sorprende de que la gente no esté de acuerdo con lo que están haciendo y piensa que sencillamente son revolucionarios confundidos como los del 11 de julio. Sí, bueno, como esos sí son confundidos. Es decir, porque esos no están confundidos. Sencillamente están muy claros y claro que ellos, que el gobierno no tiene nada que ver con ellos, que no es un gobierno del pueblo, que es un gobierno de abusadores y de dividores, que es lo que han sido toda la vida. Y realmente es algo realmente asombroso. Las inversiones hoteleras absorbió el 42,3%. Y mientras que la zafra prácticamente es ya inexistente. Se le olvidó lo que hicieron en el año 70 con la zafra de millones y están apostando todo al asunto de los hoteles. Y entonces no hacen a final de cuentas ni una cosa ni la otra. Y entonces hay toda una serie de situaciones con esto. Por ejemplo, en la pandemia, Cuba se hundió más de un 11%, mientras que en el Caribe, en el mismo periodo, decreció menos 6,8%. Es decir, pero sin embargo, Cuba no tuvo una recuperación del rebote de menos 2% como el resto de América, sino tuvo un 5,9%. Es decir, Cuba tuvo menos 2%, mientras el resto de América tuvo 5,1% de crecimiento.
O sea que las cifras condenan invariables totalmente, sin discusión alguna, condenan.
Pero es que...
Bueno, eso es así, Chaviano.
Ellos no han funcionado nunca. Nunca han funcionado desde el primer día. Y el peor administrador que tuvo Cuba a través de toda la historia de Cuba, el indio Toy, hasta la fecha, se llamó Fidel Castro.
Tú lo has comparado con Atuey. Atuey creo que lo quemaron. Dice que lo quemaron los españoles.
Y antes lo quemaron para que nadie pudiera.
Así es. Pero, oye, vamos a preguntarle, chico, a Eduardo Pantín. ¿Tú crees, Pantín, que el turismo, como lo está llevando el régimen cubano, pueda salvar políticamente al régimen? Bueno, no económicamente, sí. Políticamente.
Políticamente, a largo plazo, si se mantienen haciendo hoteles, que al final van a ser para ellos, no es para el pueblo cubano. Porque jamás ellos, la prueba está de eso, es que siempre han estado de espaldas a la opinión de este pueblo cubano sufrido. Porque nunca, ellos siempre se van a gloria, por ejemplo, de estar haciendo, de estar, la prensa oficialista siempre se dedica hablar de encuestas en países democráticos y echarle a los gobiernos que por cierto la mayoría de esas encuestas también muchas veces las hacen los mismos gobiernos para saber la opinión y muchas veces para arreglar las cosas corregir los errores y adoptar políticas congruentes con la ciudadanía, ¿no? Con los anhelos que tiene esa ciudadanía. Pero ¿qué pasa en Cuba? ¿Que tú has oído alguna vez que han hecho alguna encuesta de qué es lo que piensa la ciudadanía en Cuba? Porque estoy seguro que si hacen alguna hoy, por ejemplo, en estos días, una encuesta de qué cree el pueblo cubano de cómo se maneja el gobierno, yo estoy seguro que el 80% está en contra.
Claro, Pantín, pero la mejor encuesta es la realidad que vemos en muchos países, fundamentalmente aquí en la Florida, en Estados Unidos. El 25% de la población cubana está fuera de su patria. ¿Y por qué está fuera? Porque le gusta el turismo, le gusta la buena vida, no, porque no hay libertad en Cuba, y lo que sí hay en abundancia es el hambre. El 25% de la población, Pantín, más o menos, quizás un poco más.
No, pero el problema es que hay un grave problema y que todo el mundo conoce. El problema es que el gobierno cubano, el gobierno cubano es un partido único y está impuesto, eso está impuesto desde que el comandante Ceniza instauró el Partido Comunista como un partido único y obligado a escuchar la voz y el deseo supuestamente de todo el pueblo a satisfacer su necesidad, pero eso nunca lo han hecho. No, la membresía, no hay prosperidad material ni espiritual, no se preocupan por la prosperidad material y espiritual de ese pueblo. Si algunos de ese partido piensan así, se sabe que nunca lo dicen, porque la fuerza represiva, ellos tienen que saber cómo siente el pueblo, porque bastantes burócratas y fuerzas represivas están al tanto de todo lo que pasa en la población. Ahora, las preocupaciones de la mayoría de los pueblos no coinciden con los intereses de la cúpula. Ellos están divorciados de esa realidad, porque viven en otro mundo y no les interesa. Lo que les interesa es eso, hacer hoteles y eso, porque esos son los generales que puede pasar. Yo no creo que, ojalá y no pase, como pasó en la antigua Unión Soviética cuando se convirtió en la Rusia actual, que los grandes generales, los grandes, los directores de empresas son los grandes magnates hoy en Rusia. Entonces estos generales que mantienen, que son los que dominan, esa es la que domina todas esas construcciones que se están haciendo de miles de millones de dólares que han invertido en los últimos años. Entonces, de pronto a lo mejor cambia el sistema de una forma blanda, que ojalá no sea así de esa manera, y se quedan como grandes empresarios de la República. Entonces son los grandes millonarios que veremos, dueños de hoteles, dueños de empresas, dueños de la siderúrgica, dueños de la minería.
Y tengo entendido que algunos familiares directos de estos tutumpotes, estos jerarcas del rey, viven en Estados Unidos, en otros países, que tengo entendido.
Una prueba de eso es que el pasado 20 de marzo, el presidente sustituto, Díaz-Canel, tuvo una reunión con los jefes de partidos provinciales, diciéndole que había que el partido tenía que hacer un análisis constante, diario, de la situación existente. Pero eso lo sabe todo el mundo. Esa matraca demagógica, los cubanos están cansados de escucharla desde hace más de 60 años. Esa es una prueba más del distanciamiento que existe entre el partido este, que no sabe ni gobernar, que es peor. La gente estaba diciendo muchas hace años atrás que Fidel era un estratega y un gran gobernante. Y fue de los peores que ha tenido Cuba. El peor, yo creo.
El peor.
El distanciamiento que existe entre la población y el partido y el gobierno, que es lo mismo, es cada vez más. Eso es. No ha sido jamás la vanguardia política de los cubanos como ellos tanto pregonan. Ni siquiera fue en la primera década del Catrín, porque ellos decían y proclamaban el hombre nuevo y las esperanzas que Cuba iba a hacer, y corría la leche por las calles.
No, pero de veras crearon el hombre nuevo. ¿Cuál es ese hombre nuevo? Esa es la verdad. Sabiano, ¿tú crees definitiva que, como le preguntaba a Martín, el solo renglón del turismo pueda resolver la prolongada y normal crisis económica de Cuba?
No, sencillamente no puede ser, porque los países y las economías se basan en la integrabilidad de todas las posibilidades de producción. En la economía tiene que ver desde el carrito de granizado hasta la gran industria. Y entonces ellos se abandonan de todo, se despreocupan de todo, y entonces le ponen 25.000 trabas al pueblo para que haga lo que entienda que debe hacer y desarrollarse, y ellos se ocupan de hacer lo que les parece, en este caso los hoteles de 5 estrellas, el turismo, que lo que es para enriquecerse ellos. Pero el pueblo no cuenta con nada de eso.
Pero mira, con una política y una economía estatal centralizada hasta lo más mínimo, ¿cómo puede desarrollarse un buen turismo? Fíjate, la prueba está que en los últimos años vino la pandemia, ¿no verdad? A todo el mundo y, bueno, a toda esta zona donde está Cuba, que es América. la República Dominicana, vaya, comparando con un competidor turístico de Cuba. Ellos recibieron en el 2019 5 millones de turistas, mientras esa gente recibieron 573 mil.
Y lo proclama el rey como el gran éxito.
Pero son un gobierno inepto, porque la República Dominicana supuestamente tiene menos economía, o menos extensiones de tierra y menos riqueza que Cuba. Sin embargo,
la República Dominicana en extensión territorial es más pequeña que Oriente, la provincia nuestra.
Pero en ese tiempo acogió el 73% de los turistas, mientras Cuba era el 6.5, de medio millón a 5 millones, y pudiendo tener las mismas riquezas naturales.
Claro, claro.
Óyeme, perdóname, además el turismo es válido sí y solo sí echa a andar la economía del país.
Si tú recuperas la inversión.
Los productos del país, de la agricultura del país, la bebida del país, la comida del país, todo eso. Si tú
vamos a escuchar en este momento a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En la base de la mayoría de las tesis sobre temas históricos, económicos, filosóficos y sociales, subyace esta interrogante: ¿cómo se construye una nación? En Cuba, esa pregunta se sustituye por ¿quién ha destruido esa nación? Y la pregunta surge de algo incuestionable. Cuba es la más auténtica expresión de cómo se puede aniquilar una nación y de la manera en que las alucinaciones populistas y demagógicas pueden ocasionar la mayor de las catástrofes sociales, económicas e incluso culturales. Si antes de la toma del poder por Fidel Castro la actividad económica cubana enlazaba creatividad y eficiencia, en el actual proceso de una realidad destructiva, esa conexión se ha reducido sencillamente a la anarquía. El elemental principio de que el éxito de una nación comienza por el éxito de sus ciudadanos fue desestimado ante la irracional creencia de que la naturaleza del sistema político reemplazaría la dinámica de la economía, la creatividad humana y el desarrollo de la sociedad. Los cambios, cuando son efectivos, profundos y perdurables, son dolorosos. Pero parece que los planificadores de la felicidad de los cubanos, los burócratas de hoz y martillo, no están dispuestos a soportar tormentos propios. El modo de pensar que los llevó al descalabro en los finales del siglo XX los conducirá irremisiblemente al fracaso en el 21. Para la actual generación de gobernantes cubanos, lo único realmente importante es mantener el poder y la represión y no preocuparse por perfeccionar nada. Todo cuanto hacen es con el exclusivo propósito de obtener para ellos privilegios e impunidades. No les interesa la felicidad ni la prosperidad de la nación a la que han condenado a la más ultrajante miseria material y espiritual. Habrá que juzgarlos como los promotores de la tragedia económica, política, moral, existencial, cultural, social y ética que afronta la nación cubana. Así se destruye una nación y se condena a la cárcel o al exilio a un pueblo al que se le hace insoportable vivir en su patria porque fue sentenciado a la miseria y al envilecimiento. Una nación se destruye y se fragmenta mediante la idea de que en el comunismo está la salvación, mientras se siembra el odio y se crea una casta de privilegiados que dilapidan las riquezas nacionales. Cuba Rebate.
Vamos a preguntarle al colega Eduardo Pantín, realmente si esta alta jerarquía del gobierno castrocomunista piensa que pueda subsistir, no solamente cuando evocan esa fecha histórica de Cuba del 11 de julio del año 21. Ellos pensarán, Pantín, que pueden, sin edí, indefinidamente mantener la tiranía.
Bueno, en su mente, yo creo que sí, ellos lo piensan. Porque además, si no lo pensaran, ya hubieran cogido un avión y se hubieran ido. Pero ellos apuestan a que la represión puede soslayarse, los anhelos de independencia de Cuba. No, a ellos, cuando le metan, ellos dirán en su mente, ahora cuando le metamos 20 y 30 años, como le han metido a la gente se aplaca y se calla, como o se están yendo por Nicaragua, por cualquier país que le den un chance, hasta la Unión, han ido hasta Rusia para pasar toda la frontera en Europa, para llegar a países como España, como pero, Italia, igual le están haciendo en Centroamérica, pasando por todos esos países,
claro.
Y gastando todo su dinero y vendiendo todas sus propiedades para poder eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso que tú crees que el gobierno no lo ve? La frustración que tiene la gente y eso, pero no le interesa, porque el poder totalitario es así en todo, a través de la historia en todos los países. Pero este ha sido estalinista y totalitario, que es doble el castigo.
Oye,
que ha recibido ese pueblo.
Sí, parece que ese rasgo tan, tan negativo del mismo señor Putin, que está haciendo una masacre en un pueblo tan extraordinario.
Bueno, pero sí,
como el pueblo ucraniano.
La prueba está que le dan la razón a Putin de lo que está haciendo. Es de los pocos países en el mundo que le da la razón a Rusia de la masacre que está sucediendo en Ucrania. Y entonces después le hablan a Cuba de la soberanía, que hay que defender la soberanía nacional. Pero ¿de qué soberanía están hablando si están masacrando a Ucrania? La soberanía de un país libre que no quiere tener la bota estalinista, comunista, que eso no es zarista, porque la gente está confundida, que Putin no, porque es el imperio zarista. No, mentira. Ese tipo era de la KGB y sigue siendo comunista y quiere, y sus anhelos es los países que tuvieron bajo la bota de la Unión Soviética.
O sea, como, oye, o sea, ahora que tú dices eso, calificando al criminal Putin, como dice un amigo, un buen amigo, refiriéndose que no hay comunista bueno ni avión con marcha atrás. Bueno, ya bien, ¿tú crees de veras que el gobierno en algo beneficia al pueblo construyendo más hoteles?
Para nada.
Perdón, se ha publicado, se ha sabido que la ocupación de las habitaciones en los hoteles a veces no llega ni siquiera al 50 o 60%. Los datos y las cifras que acaba de decir Pantín avala efectivamente eso. ¿Qué tú crees? ¿Que vale la pena que el régimen siga invirtiendo el 43% de sus ingresos en más hoteles?
Claro que no, pero además de eso, volvemos al punto de que el turismo es válido y es provechoso si echa a andar todo el resto de la economía del país, es decir, la agricultura, que lo que se consuma se produzca el mismo en el país, no solamente
yo creo que el turismo sí da un margen de ingreso. Eso es como se llama económicamente, es una industria sin chimenea.
Así le llamaban Batista, pero en época en que el campo cubano abastecía a los hoteles y abastecía el país. Si la inversión es recuperable, es un éxito el turismo. Si no,
claro,
es recuperable, es un
desastre. Claro, claro. Ese es el punto. Pero parece que no es recuperable. Si el Estado hace una inversión tan grande de sus recursos, casi la mitad del Producto Interno Bruto de Cuba se lo dedica a industria turística. Cosa que no es nada nuevo. Nosotros en Cuba, cuando disfrutábamos de nacionalidad, de decencia política y social, el turismo era una fuerza económica, pero tampoco era la primera fuerza. Fue el azúcar que estos señores desde hace años
acabaron con la industria azucarera.
Bueno, no. En el último año de la colonia española en Cuba produjeron más toneladas de azúcar que con estos bandidos. En fin, son químicos. Todo lo bueno que agarra lo vuelve ñoña. Esa es la verdad. Será hasta la próxima semana, nuestro querido y amado pueblo cubano. Cuba será libre.
Flavio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.